Información internacional.
Son las 13 horas 11 minutos, seguimos adelante en este Día Internacional de la Mujer, en este miércoles 8 de marzo, hay 29 grados de temperatura, es la máxima del día, 22 la mínima, ya saben los detalles, mañana descenso de temperatura, ya en las primeras horas de la noche de hoy, las primeras horas del jueves, en la madrugada, con algo de viento, y sobre todo para el norte del país, bueno, una caída muy abrupta de la temperatura, que también se va a vivir aquí en Montevideo. Amigos, en el panorama internacional, Wikileaks publicó miles de documentos en la jornada del martes, que describen herramientas sofisticadas de software supuestamente usadas por la CIA para intervenir teléfonos inteligentes, computadoras y televisores con conexión a internet, conocidos como Smart TV. Si se comprueba la autenticidad de estos documentos, póngale unos mangos, son auténticos. Ninguna información, te puede gustar o no Assange, ninguna información hasta ahora, estos son hechos, no son opiniones ni palabras, ninguna información publicada en Wikileaks hasta el momento de que se armó la organización se ha demostrado que no fuera exacta, correcta.
Por eso mismo,
No ha sido rebatida jamás.
Yo te diría que
puede haber una primera vez, pero la probabilidad es bajísima.
Pero además de esto que revela Wikileaks, lo sospechábamos todos.
Sí, claro, pero está bueno tener esta filtración. La publicación de todo esto sería evidentemente el golpe más reciente de la organización, que se presenta como hacktivista, así como un duro revés para la CIA. Según Wikileaks, esta es solo la primera tanda de documentos. Miles.
Claro, es que no se da abasto para procesar la información.
O fíjate que el acervo incluye 7.818 páginas web con 943 archivos adjuntos, dijo el grupo, y el material entero tendría cientos de millones de líneas de código fuente. Entre las revelaciones que afectarían al mundo tecnológico, si son confirmadas, se destaca que la CIA y agencias de inteligencia aliadas han burlado el sistema de cifrado de aplicaciones populares de mensajería como Signal, WhatsApp y Telegram. De acuerdo con el comunicado de Wikileaks, los hackers del gobierno estadounidense pueden acceder a los teléfonos Android, Apple y Microsoft e intervenir el tráfico de mensajes y audio antes de que se aplique el cifrado, o sea que te están escuchando y mirando todo y leyendo todo, ¿no?
Pero aparte ni siquiera son seres humanos, son robots detectan partes de la conversación.
Sí, escanean palabras sobre distintas palabras.
Y si vos decís bombas varias veces, te van a escuchar
así, bombas, no vas a tener.
Imagínate un panadero, pobre, que está haciendo bomba de chocolate. Sí. Para el cumpleaños de 15,
pero te escanea
5.000 bombas de chocolate.
Los bots te van escaneando esas palabras claves que les ponen, les hacen entrar, ¿verdad? Al software, y pues claro, efectivamente saltan todas, ¿no? Yo comentábamos hoy que el único matiz de la información en general es que con los equipos Apple estarían hablando de que les entraron hasta los procesadores 8 punto algo, que ahora están por 10 punto algo, así que no se sabe, todavía no tenemos la información, no quiero decir ni que sí ni que no, si es que realmente son permeables a estas pinchaduras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que la gente entienda.
Echar la ley, echar la trampa, el software,
a la larga, evidentemente, ¿no? Wikileaks no reveló la fuente de los documentos, que llama Vault 7, y dijo que habían circulado entre ex piratas informáticos del gobierno y contratistas de una manera no autorizada, y uno de ellos fue el que proveyó a Wikileaks con porciones del acervo. Siempre la tecnología es maravillosa, pero el chivatazo sigue siendo, ¿no?, hasta el momento lo más perfecto. O sea, el tipo que da la información y que te dice, toma, acá está.
Y sí, es un tipo, ¿no? Y los ciudadanos del mundo agradecidos con esas personas que sí. Muchas veces se juega la ropa para hacer eso.
Y la verdad que sí, mira Snowden, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está? Y todo lo que va a tener que sufrir de aquí hasta el resto de sus días. Porque la verdad, de eso no se escapa jamás.
Es como,
¿no? Como las películas.
Sí. Básicamente tiene una sharia como la que tenía Salman Rushdie, ¿no?
Sí.
O como la que tiene Salman Rushdie.
También, tenés razón. Claro, no viene del tenés razón, es tal cual. Uno no lo mira porque está en Occidente, pero en el mundo occidental, este paralelismo con lo que pasa en la otra parte del mundo es tal cual como lo dijo Sara.
Y sí, escúchame, si se le ocurre pasar medio cerca de Estados Unidos, es boleta no en el sentido que lo vayan a matar, pero sí seguramente que lo van a encanar de por vida,
como a todos, ¿no?
Claro,
como
al otro. Y digamos, ¿cuál es su delito? Revelar secretos que eran perjudiciales para una porción del mundo.
Para ellos, claro.
No, pero digamos que estaban, lo que hizo fue revelar que habían, por ejemplo, espionajes específicos a personas inocentes, sí, en todo el mundo.
Es tal cual.
Como es en este caso, ¿no?
Sí, sí.
La gran mayoría de las personas que usan teléfonos inteligentes son inocentes.
Sí, somos inocentes, claro, tal cual. Bueno, terrible, tener que vivir en un mundo así, realmente tan orwelliano, más orwelliano que lo que el propio Orwell se hubiese imaginado. Bueno, amigos.
Creo que se asustaría Orwell.
Sí, yo creo que sí, porque además detrás de todo esto están todas las cosas que no sabemos, de las cuales sí ha escrito Orwell, pero seguimos sin saberlas, ¿no? Pero evidentemente, si está en la superficie del iceberg, el piquito, me imagino todo lo que hay detrás, y ustedes también, ¿no? Vivimos realmente en un mundo increíble. Amigos, bueno, sí será, esto también es una muestra. El fiscal de Hawái, Douglas Chin, señaló que la nueva acción ejecutiva migratoria que suspende durante 90 días los visados a los inmigrantes de 6 países, Irán, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, y durante 120 el programa de acogida de refugiados, la propuesta, ¿verdad?, del presidente Donald Trump, no es más que el veto a musulmanes 2.0. Lo lamentable no es lo que están haciendo en Hawái, sino lo que está haciendo Donald Trump. En su escrito a un tribunal de Honolulu pide audiencia para el 15 de marzo, un día antes de que el nuevo decreto entre en vigor. Chin, que es hijo de inmigrantes chinos y graduado en leyes por la Universidad de Stanford, también interpuso una demanda contra el primer veto, en la que argumentó que la medida era inconstitucional y que tenía un amparo negativo en su población, en su economía y también, claro, está en el mundo educativo, sobre todo de las universidades. Bueno, terrible, ¿no?
Hay una beca especial que se da en las universidades y una visa especial que se da en las universidades que, básicamente, si uno mira el origen de los investigadores científicos en los Estados Unidos, la enorme mayoría han entrado con esa visa de trabajo, digamos. Y según lo que han dicho importantes científicos, si Estados Unidos, por ejemplo, cancela esa visa, la investigación científica en Estados Unidos queda suspendida.
Claro.
Porque se trata de personas que vienen de la India, por ejemplo. Que vienen, bueno, de América.
De la India vienen montones.
La India tienen un nivel universitario algunos lugares excelente.
Hay desigualdades tremendas, pero es cierto, el número, primero que es una gran nación, en pronto va, en población va a superar a China, ya está de alguna manera proyectado eso, pero además es el país que más ofrece ingenieros al mundo.
Sí,
ejemplo,
claro.
¿No? Y a partir de allí lo que dice Juan, ¿no? Digo, un buen nivel terciario, evidentemente con los contraluces de todas las sociedades del mundo hoy, ¿no?
Sí, pero claro. Bueno, tal vez en la India hay como cosas muy radicales.
Bueno, tenés un sistema de castas ya para empezar.
Bueno,
¿no?
Ayer hablábamos justo de los parias, mirá. Mirá. Y cómo vamos un paso adelante, fíjense. Cualquier excusa no sirve, pero vamos.
Autobomba.
Estamos hablando de cualquier otra cosa de los parias, pero no importa.
Sí, no tenía nada que ver.
Nada que ver. Es una cosa muy escatológica, de hecho. Bien, y lo cierto es eso, que se advierte que, creo que se llama algo así como la C1, una cosa así, y que advierte que el sistema educativo de los Estados Unidos, además, entre otras cosas, está haciendo agua como hace el nuestro, por ejemplo,
claro,
pero a nivel terciario en particular. No tanto, digamos, en las primeras etapas de la educación, sino en aquellas donde se tiene que poner competitivo con otros en el mundo.
Totalmente, totalmente. Bueno, y lo último del panorama internacional va en el sentido de mucha información que hemos dado. En principio, lo decía nuestro colaborador en Europa, el periodista Julio Alonso, en su intervención del jueves pasado, pero bueno, fue ganando cada vez más cuerpo. El máximo tribunal de la Unión Europea determinó en la jornada de ayer que los Estados miembros, escuchen esto, no están obligados a conceder visas humanitarias a personas que quieran entrar en su territorio para pedir asilo. Increíble, pero cierto. La decisión respondía a un caso en el que una corte belga ordenó el pasado mes de octubre que el gobierno diera visas humanitarias a una familia en Siria, un país devastado, como ustedes ya saben, por la guerra. La ley comunitaria solo establece los procedimientos y condiciones para emitir visas de tránsito o para una estancia en un país miembro por un máximo de 90 días, agregó el fallo. El gobierno teme que conceder esas visas abra las puertas a una oleada de nuevas solicitudes y cree que debería ser el responsable de este tipo de decisiones y no los tribunales. El ministro belga de Inmigración, Theo Franken, celebró el dictamen del martes, aunque no cambia la situación en Bélgica. Querían abrir la puerta europea a la migración para asilo a través de los consulados y embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en todo el mundo, dijo. Existe la posibilidad de solicitar una visa humanitaria, pero es el gobierno quien puede decidir si la da o no la da. No podemos estar obligados a dar una. En este caso, además, era una familia que realmente tenía en peligro su vida, ¿verdad? Y bueno, no lo consiguieron.
Le agradezco a 254 que me aclara que es una fatua, no una sharia. Me equivoqué.
Es cierto, es una
me
fatua.
Equivoqué.
Tiene razón.
Más allá de mi sangre árabe, no lo hablo
bueno,
el idioma.
Y sos humano, te podés equivocar. ¿Está bien?
Bueno, eso está por verse.
Eso está por verse. Pero le agradecemos a los oyentes. Les tenemos que pedir disculpas porque hace tiempo que no clavamos una maratón de mensajes y no compartimos muchos mensajes. La verdad es porque los contenidos del programa se nos llevan todos los minutos y es siempre una lucha contra el reloj, contra el, ser puntuales, con los flashes, con las tandas, como debe ser, ¿verdad? Con nuestros auspiciantes que nos apoyan comercialmente para que sigamos, económicamente, para que sigamos adelante. Así que les pedimos disculpas realmente porque estamos en falta, sabemos que estamos en falta.
Sí, en particular Nazareno 1996, que en Twitter nos tiene en este momento atomizados al respecto, pero Nazareno no nos da el tiempo.
Pero vamos a hacer una maratón de mensajes, es un día donde concentramos todos los mensajes porque realmente hace tiempo que no tenemos tiempo físico, realmente el reloj no nos acompaña con los contenidos para que tengamos lugar dentro del programa, un espacio para dedicarnos a comunicarnos con ustedes, pero estamos comunicados, estamos leyendo constantemente todo y desde luego que no se nos pasa por alto, ni mucho menos esta falta que tenemos con ustedes. Así que gracias por el apoyo, gracias por estar, sigan mandando mensajes, lo seguimos leyendo nosotros y tomamos conocimiento. La pausa y ya en la segunda zona hablamos de un nuevo número del Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad con nuestro colaborador Juan José Calvo, el economista especialista en demografía, y con Nicolás Brunet, que es uno de los autores de esta nueva medición, ¿verdad?, de cómo va el envejecimiento aquí en nuestro país.